Bueno, amigos, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Como siempre, siempre les digo que no hablo de lo que no soy experto, pero me rodeo de gente experta, gente que seleccionamos con muchísimo cuidado para que sean realmente autoridades en los temas. Y hoy no es una excepción. Estoy pidiendo a una gran amiga cirujano, a quien respeto y admiro muchísimo, que está en Venezuela, la doctora Mayra Rodríguez, más preparada que una paella, como dicen. Es una autoridad y es una persona que respeto y la he visto operar y operar con nosotros cuando estamos en Venezuela. Así que, Omaira, bienvenida. Quería que conversemos de un tema súper frecuente, que son las hernias o los defectos de la pared abdominal. Omaira, bienvenida.
Gracias, doctor Sotelo. Para mí es un honor aquí estar con usted en este espacio, que me parece que es una idea súper genial porque es una ventana que tiene el público para aprender y obtener información de primera mano de los médicos, que a veces es difícil que nosotros tengamos tiempo como para hablar con lenguaje paciente y que ellos puedan entender adecuadamente qué es lo importante de cada patología, ¿no? De verdad que muy buena idea, doctor.
Fantástico. ¿Qué son las hernias? ¿De dónde se producen? Primero que la gente entienda qué significa la palabra hernias.
Bueno, lo más importante es que, como bien dijo el doctor Sotelo, pues las patologías de la pared abdominal son muy frecuentes. Entonces, para el público es muy común ya saber cuando tienes una hernia, porque como es frecuente, pues o tienen un familiar que tiene una hernia o tienen un amigo. Entonces, ¿cómo las podemos identificar? En la pared abdominal, si tenemos, por ejemplo, se pueden ubicar en diferentes áreas, como la región umbilical o en la línea media, que se llaman epigástrica, o región inguinal, que también son patologías, son hernias muy frecuentes, o en otras localizaciones. Las podemos diagnosticar porque se evidencia un aumento de volumen que usualmente se incrementa con el esfuerzo físico, o el ejercicio, o cuando el paciente hace cualquier actividad que genera aumento de la presión intraabdominal. Entonces, este es un aumento de volumen que muchas veces se puede reducir o no, dependiendo si está complicado o no. Entonces, realmente diagnosticarlas es muy fácil, pero es importante que el paciente acuda al especialista, en este caso un cirujano general, para que le dé las mejores opciones de tratamiento.
Ahora, cuando alguien tiene una hernia, por ejemplo, en el diafragma, ¿cómo se hace esa diferencia?
No, es una patología totalmente distinta.
Okay, pero se usa por eso, pero para que la gente entienda por qué viene la palabra hernia y cuál es la diferencia entre estas hernias que no son de la pared abdominal, pero por qué se llaman hernia.
Okay. Sí, mira, una hernia de la pared abdominal, tenemos un defecto. A través de ese defecto va a protruir un saco. Este saco puede estar acompañado de contenido intraabdominal o no. Esa es la definición de las hernias de la pared abdominal. Yo siempre les digo a un paciente, es como que si tú tienes en la pared de tu casa, tienes un defecto y tienes una cortina por dentro, cuando se aumenta la presión dentro del abdomen, que sería el cuarto, esta cortinita va a protruir a través de ese orificio.
O sea, un defecto se refiere a que hay un hueco, hay una apertura, por alguna razón. Ahora, ¿cómo nace la persona con ese defecto? ¿Ese defecto aparece con el tiempo o es un hueco que aparece y empieza a salirse de las cosas y ese hueco empieza a crecer con el tiempo?
Bueno, hay hernias congénitas. Ciertamente en los niños son muy comunes las hernias umbilicales, que inclusive es diferente tratar a un niño que tratar a un adulto. En los niños se deja un tiempo prudencial para que esos pequeños defectos de la región umbilical puedan cerrar. Y además de las hernias congénitas, bien sea en el ombligo, en la región inguinal, existen otras hernias que son adquiridas. Entonces hay muchos factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de las hernias. Por ejemplo, pongámonos el caso de la región inguinal. En la región inguinal, las hernias son más frecuentes. Hay factores de riesgo que son que seas hombre, personas mayores. Es muy común ver hernias inguinales en personas 70, 80 años de edad. Existen factores genéticos. Se ha visto con estudios de alto nivel de evidencia de que existe una predisposición genética a esta. Pacientes con antecedentes de prostatectomía, hablando con un urólogo, este es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hernias inguinales, así como enfermedades de colágeno, entre muchos otros factores. Hay otros factores que están asociados, como por ejemplo patologías que te puedan incrementar la presión dentro del abdomen y condicionar la aparición de las hernias, como pacientes que son toseadores crónicos o pacientes que tengan cualquier patología que pueda incrementar el esfuerzo físico, aunque el nivel de evidencia es un poco más bajo, ¿no? Pero entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta para diagnosticar las hernias, ¿ok? Yo creo que es muy importante además decirle al paciente cuáles son los signos de alarma que son los que van a llevar al paciente de emergencia a asistir al médico. Por ejemplo, cuando tú tienes una hernia en la localización que sea, bien sea en la región umbilical, en cualquier parte de la pared o en la región inguinal, y este aumento de volumen no se reduce, tienes mucho dolor o hay cambios de coloración, esos son signos de alarma que deben ser, el paciente debe ir inmediatamente a una emergencia para que se resuelva, puesto que esperar un poco más pues va a traer mayores consecuencias.
Entonces, generalmente el paciente ya sabe lo que es la hernia porque él sabe, sobre todo cuando ya tiene cierto volumen, él sabe que él se acuesta y él logra reducir esto que se está saliendo, él logra devolverlo dentro del abdomen. Pero, por supuesto, si lo que se está saliendo es un asa intestinal, si se está saliendo un órgano que puede comprometerse, porque una vez que se queda afuera, este órgano se estrangula y la circulación se afecta y se puede producir una necrosis o una muerte del intestino, y el intestino se perfora y eso puede tener complicaciones. Por eso es importante que cuando las hernias tienen cierto tamaño, que ya está saliéndose algo importante, se puede quedar afuera. Pero el paciente muchas veces dice, tengo años con esto, tengo toda la vida con esto, ¿por qué me tengo que operar ahora? Entonces, ¿por qué el paciente se tiene que operar? ¿Cuándo es el momento para operarse?
Ese punto es muy importante porque de hecho muchos pacientes llegan a la consulta, yo tengo una hernia, está sintomática, quiere decir, no tienes ningún tipo de síntomas, ¿por qué me tengo que operar? La respuesta no es tan complicada, es sencilla. El único tratamiento para poder reparar las hernias es la cirugía. Existen unas conductas que es esperar, ¿no? Sin embargo, a ver, uno no le puede decir al paciente, mira, es que te tienes que operar inmediatamente porque es una emergencia, porque no lo es. Esas son cirugías que se hacen electivas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Supongamos, un paciente que tiene una hernia inguinal, que no le está generando síntomas, no se quiere operar en determinado momento, tú le puedes decir, ah, bueno, ok, está bien, no te operes en este momento, pero eventualmente tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que más del 70% de los pacientes que tienen una hernia que no tiene síntomas van a presentar síntomas en el transcurso de los siguientes 5 años. Y no es lo mismo operar una hernia de manera electiva que una hernia de emergencia. Y es muy difícil predecir cuándo esta hernia, como usted lo acaba de mencionar, se puede complicar. Entonces, lo mejor es llevar al paciente en las mejores condiciones para obtener los mejores resultados. ¿Y qué mejor que hacer una cirugía electiva? Entonces, yo creo que es muy importante pues, conocer, entender que es una patología que se puede complicar y que pues, la única solución es la cirugía.
Hay dos cosas interesantes. Uno, la asociación de patologías urológicas con hernias inguinales. Y aquí hay dos cosas importantes. Una, no se sabe por qué. Hay varias teorías. ¿Por qué los pacientes que se operan de cáncer de próstata, sobre todo estas series fueron descritas en cirugía abierta de cáncer de próstata? No se sabe si porque se le hizo disección de los ganglios linfáticos, no se sabe si cuando se cerró la herida en la línea media se abrieron los orificios inguinales, pero por alguna razón es más frecuente la hernia inguinal en los pacientes operados de cáncer de próstata después de operado. Entonces, por eso somos muy cuidadosos en revisar estos pacientes por si el orificio está o hay algún pequeño defecto, repararlos durante la cirugía, porque estos pacientes van a desarrollar hernia inguinal después. Entonces, siempre hay que revisar muy bien a los pacientes antes de operarse de cáncer de próstata, si hay hernias o algún defecto que deba ser reparado durante la misma cirugía porque vamos a estar allá adentro. Y lo segundo importante es que muchos de los pacientes prostáticos, producto de que están pujando para poder orinar, porque tienen próstatas grandes, no logran vaciar la vejiga y entonces están haciendo esfuerzo para vaciarla. En ese mismo esfuerzo, están haciendo mayor presión abdominal y por lo tanto están haciendo que las hernias aparezcan o crezcan. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen que ser evaluados con cuidado y por eso lo hacemos en conjunto, porque es la oportunidad de oro cuando se va a operar la próstata poder operar las hernias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese caso?
Sí, bueno, nosotros trabajo con un urólogo muy bueno. Con el cual estoy hablando ahorita. No, realmente lo que acaba de decir es el punto clave. Todos los pacientes con patologías prostáticas se ha determinado de que existe una asociación causal entre las dos patologías. Primero, porque son pacientes masculinos de una edad avanzada y pues es muy frecuente que ambas patologías coexistan y la mejor opción para el paciente es resolverla en el mismo acto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la unidad? pues trabajamos en conjunto y todo paciente que va a ser sometido a una cirugía de la próstata, pues es evaluado, en mi caso, por mí, por el cirujano, y nosotros buscamos, tanto por examen clínico como por estudios de imágenes, si el paciente presenta hernias o no, y se le explica al paciente que ambos procedimientos se pueden hacer en el mismo acto con excelentes resultados, y esto no implica un mayor riesgo para el paciente. Entonces, yo creo que pues hemos tenido muy buena experiencia. De hecho, actualmente estamos con el protocolo haciéndolo por robot, tanto la hernia y el doctor pues la hace la cirugía prostática por robot, y los resultados son excelentes.
Una cosa interesante son las hernias incisionales. Son las hernias que aparecen en las heridas o las incisiones que se hacen para hacer la cirugía. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente no haga una hernia inguinal o una hernia del ombligo, sino una hernia en los orificios que se hizo la cirugía, en las heridas que se hicieron para la cirugía? ¿Cómo se previene esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una hernia en estas incisiones? ¿Y cómo se puede prevenir, si se puede hacer algo en la cirugía para prevenir que esto suceda?
Claro. Sí, bueno, existen muchos factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de hernias incisionales. Por ejemplo, hay factores que se pueden modificar, otros no. La obesidad es un factor de riesgo. Tienes pacientes que son fumadores. Cualquier condición de igualmente que pueda problemas técnicos durante la cirugía. De hecho, técnicamente hay maniobras que uno utiliza para disminuir las hernias incisionales, como el tipo de sutura que utilices, el cierre, que son puntos con un espacio reducido, se llaman pequeños mordiscos, por llamarlo de alguna manera. Claro, esto es para paciente y de repente lo ideal es decir que utilizar la técnica adecuada, ¿no? Es muy importante disminuir las posibilidades de que el paciente tenga infecciones del sitio quirúrgico, porque eso es un factor que predispone a la aparición de hernias ventrales. En el caso cuando se hacen cirugías por laparoscopia y se utilizan puertos más de 10 milímetros, estos puertos se deben cerrar, ya que si no cierran los puertos de 10 milímetros, pues vas a tener mayor predisposición a que se desarrollen hernias incisionales.
Ahora cuando vamos a entrar a hablar de tratamiento, ha habido toda una controversia y ha habido toda una evolución en cómo se reparan las hernias. Primero, la gente tiene todo un tema, hubo toda una revolución con el tema de las mallas. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tipo de mallas? ¿Cuál es el riesgo de usar las mallas? Y la segunda pregunta tiene que ver cuál es el abordaje. Estas técnicas se hacían por cirugía abierta. Yo siempre le digo a los pacientes que es como cuando tienes un hueco en una tripa de bicicleta, uno pone el parche por dentro y no por fuera. Pero esto fue todo un cambio en el paradigma de cómo se reparan las hernias y cuál es la ventaja de hacerla. Entonces, primero, si se usa o no se usa malla, y segundo, cuál es la forma correcta de repararlas hoy en día.
Ok. Bueno, con relación a la técnica, si hablamos de, vamos a hablar primero de hernias inguinales, porque cada patología tiene diferentes técnicas y sus indicaciones. En relación con las hernias inguinales, el abordaje mínimamente invasivo ha demostrado de que tiene muchas ventajas cuando se compara con la cirugía abierta, que son menor dolor posoperatorio. Me estoy refiriendo no solamente al dolor agudo, sino también al dolor crónico, y rápida reincorporación a las actividades laborales, lo cual es muy importante para el paciente. En relación con términos de recurrencia, cuando la comparamos con una cirugía abierta que también utiliza malla, pues no hay diferencias entre la mínimamente invasiva y la cirugía abierta con malla. Las mallas hoy en día se usan, como usted bien lo dijo, ya eso ha avanzado muchísimo y es aceptado de que se utilicen mallas en todos los pacientes que se operen con hernias, tanto inguinales como hernias ventrales, porque pues disminuye la recurrencia de las mismas, ¿no? Con relación al tipo de malla, pues hay muchas mallas que están en el mercado. Le explico al paciente, cuando yo voy a operar una hernia inguinal, hoy en día estoy utilizando una malla especial que se llama ProGrip, que tiene como un velcro que permite fijarse a la pared. Entonces, esta malla, al no tener mecanismos de fijación, anteriormente utilizábamos los tackers, que eran como unas grapitas con las cuales fijábamos la malla a la pared. Al no tener estos mecanismos de fijación, pues en teoría disminuye las probabilidades de dolor postoperatorio. Entonces, pues digamos que la tecnología nos ha permitido pues realizar cirugías más seguras y con mayores beneficios para el paciente. Cuando hablamos de hernias ventrales, pues depende del tipo de hernia, ¿no? De igual manera, el abordaje mínimamente invasivo, bien sea el robot, la cirugía laparoscópica, es una opción muy buena para el paciente porque el robot, voy a hablarlo primero, en una hernia ventral, como estamos trabajando, la pared está acá arriba, si yo trabajo con el robot, gracias a los movimientos que puedo tener con el robot, que son mucho mejores, tengo mayor rango de movimiento con los instrumentos robóticos que con el laparoscopio, puedo hacer trabajar de una manera más cómoda en la pared abdominal, lo cual se traduce, pues, si lo puedo trabajar más cómodo, se me hace más fácil para el paciente, va a ser mejor. Y, pues, de igual manera utilizamos malla. Hay muchas técnicas que es difícil tratar de abordarlas todas acá, pero lo importante es que por concepto general, el objetivo es cerrar el defecto y colocar una malla. Usualmente esta malla se puede colocar en diferentes zonas, idealmente en la zona retromuscular, se obtienen mejores beneficios para el paciente.
Ahora, una pregunta, el paciente, ¿cómo se hace para operar por laparoscopia una hernia? ¿Cómo se mete la malla? Es decir, ¿cómo es ese concepto de que por laparoscopia se puede operar una hernia?
Ok, bueno.
Cirugía abierta, pues evidentemente se abre, se ve el orificio, el anillo, el defecto, y ese defecto se cierra y se pone la malla. ¿Cómo? Porque estabas explicando que tiene una ventaja el poder hacerlo ahora por dentro del abdomen. Entonces, explícanos un poquito en forma sencilla, que el paciente entienda cuál es la ventaja entonces, que ahora sea por tres pequeños orificios.
Ok. Bueno, cuando tratamos las hernias inguinales, hacemos tres pequeños orificios. Uno en el ombligo y dos pequeñitos orificios a cada lado, ¿no? Solamente utilizo tres puertos, el de la cámara, y dos puertos para los brazos, que es donde colocamos los instrumentos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Visualizamos dónde se encuentra el orificio. Como les expliqué antes, había una telita que se llama el peritoneo, que es como la cortina. Tengo que bajar esa telita con el saco que está dentro del orificio, y una vez que yo tenga disecado todo el espacio, que es donde está la hernia, ¿verdad? Hay unos límites que uno tiene que, y unos pasos que uno tiene que seguir para que la disección sea adecuada, es que se coloca la malla y después se vuelve a colocar esta telita que es el peritoneo que me va a cubrir la malla. ¿Por qué? Porque hay que evitar que esta malla entre en contacto con el intestino. ¿Okay?
Entonces, esta malla es como una tela que ustedes van a introducir, que es una tela sintética. Ustedes la enrollan como una especie de tabaco para que pueda entrar por ese pequeño conducto, ese pequeño trocar, porque la herida lo que mide son 10 milímetros. Y esa malla, una vez que entra, esa tela, una vez que entra, la abren dentro del abdomen y la colocan cubriendo el defecto que han reparado, y luego vuelven a tapar con la cortina, que es el peritoneo, para que esta malla no esté en contacto con el intestino.
Así es.
¿Cómo es el cuidado después de estos pacientes una vez operados? ¿Cuándo pueden reincorporarse a sus actividades? ¿Qué tipo de pesos pueden levantar? ¿Cuándo pueden volver a su actividad normal?
Ok, la ventaja de la cirugía mínimamente invasiva es que el paciente se reincorpora muy rápidamente a sus actividades habituales. Por lo general, depende del umbral del dolor del paciente. Yo le digo al paciente que, mira, ¿qué actividad física puedo hacer? La actividad física que tu mismo organismo te permita. Por ejemplo, a los 3 o los 5 días, el paciente puede hacer sus actividades cotidianas sin ningún tipo de problema. Aquí no hay que, eso era tal vez una tendencia muy antigua de decirle al paciente de que no puede hacer ejercicio, de que no puede caminar, que tiene que estar acostado en su cama. Hoy en día, pues no existe una evidencia sólida que indique de que el paciente no se pueda incorporar. Todo lo contrario, el paciente se debe reincorporar a sus actividades habituales lo más pronto posible en la medida de que su organismo le permita hacer las actividades. ¿Okay?
Bueno, nada, sin desperdicio. De verdad que súper interesante. La doctora Mayra Rodríguez, cirujano, especialista en cirugía laparoscópica, cirugía robótica, súper entrenada. De verdad que, por favor, compártalo. Este es un tema súper interesante, súper frecuente, las hernias inguinales, las hernias incisionales. La gente tiene muchas dudas. ¿Cuándo operarse? ¿Por qué técnica operarse? ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una hernia? Entonces, de verdad, compartan esta información. Creo que quedó, como siempre, sin desperdicio, súper didáctico. Así que bueno, Omaira, gracias por la oportunidad, gracias por toda la información tan interesante que compartiste con nosotros.
No, bueno, doctor, gracias a usted por la invitación y bueno, espero poder nuevamente tenerlo acá en Venezuela.
Dale, ya pronto. Amigos, de verdad, otra vez gracias por acompañarnos. Así que se me cuidan, por favor, compartan esta información.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.